Carolina, buenos días a todos los radio aficionados en frecuencia. Somos el Radio Club Presidente Aguirre Cerda, que da comienzo a su boletín en dominical. Más adelante daremos algunas explicaciones por qué el boletín que tenemos es lo que es. Ustedes se van a dar cuenta que es un boletín de recuerdo, de homenaje a un gran socio que tuvimos, a un gran amigo que tuvo la radioafición chilena, don Ignacio Martínez Astorquiza, socio honorario del Radio Club Presidente Aguirre Cerda y gran amigo personal mío, Adelante Manolito, en nuestro 42º aniversario del Radio Club Presidente Aguirre Cerda, fundado un 27 de marzo de 1971, aquí en la comuna de San Miguel, donde se fundó el Radio Club Presidente Aguirre Cerda. Adelante Manolo, XQ3, Romeo Papa, aquí está el micrófono, dale Manolito.
Perfecto, gracias. Buenos días a toda la concurrencia de escucha de los boletines dominicales. Tres Papas Alfa Charlie, en esta oportunidad y en lo personal, se permite primeramente agradecer al directorio de Radio Cutebuco, quien al suscrito lo convocó a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebró en Temuco el jueves 15 de marzo del presente año. La tabla principal, memoria, actividades en el año, balance, ejercicio, elección de directorio, varios, en primera citación. En segunda citación, asamblea extraordinaria, con la tabla de modificación de los estatutos que rigen al Radio Club Temuco. En realidad, como socio y presidente honorario de esta querida institución, felicito a la directiva a tratar al mejor logro de reunir o tener la mayor asistencia, porque hoy día los radioclubes, la principal preocupación es que no consigue la totalidad de la asistencia de sus socios, con los motivos que cada uno de ellos aborda en esa oportunidad. Bueno, agradezco y luego entonces sabremos de la elección del nuevo directorio de Radio Cutemoco, pero informaciones extraordinarias me han comunicado que permanece en la presidencia del club quien se lo merece, Alessandro Bell, nuestro estimado amigo. Felicitaciones y que prosiga con el buen éxito del Radio Cutemoco. Fermín, no te preocupes, voy a abrir ahora, como radioaficionado antiguo, con el perdón de los nuevos, abriré el baúl de los recuerdos. Imagínate, como tú lo has visto, tengo en mis manos un carnet, el propio, que está con mi foto, y dice Radio Club, Departamento PAC, Pedro Aguirre Cerda, Manuel Rodríguez Pastene, socio número 231, XQ3RP, firma nuestro secretario por muchos años presidente, nuestro amigo Figueroa, que en paz descansa, y el suscrito como presidente de Radio Cupac en esa oportunidad. Trae mucho recuerdo este carnet, porque con Fermín vamos a hacer los esfuerzos de buscar los archivos correspondientes, porque me da la impresión de que en ese tiempo que se tuvo tal cantidad de socios, es con la pérdida o caída de un pseudo avión extraviado en la Patagonia, en el sur de Chile, en que se armó una batahola de informaciones que no se pudieron llevar a cabo o que se cumplieran en esa oportunidad. Al final fui informado por las autoridades correspondientes a que cesáramos esa red de ubicación el avión extraviado que nunca se supo si fue o no fue. Bueno, había algo muy especialísimo entre Chile y la Argentina en esa época, y a lo mejor por eso se produjo esa mala noticia que no era verdad. Bueno, esto conllevó a que el Radio Club, justamente con el Radio Club de Chile, se los invitara a una audición almorzando en el Canal 13, almorzando en el 13. Y ahí en esa oportunidad, el Radio Cupac tuvo la oportunidad de invitar a quienes les gustara o quisieran ser radioaficionados que concurrieran a nuestra sede, ubicada ahí en la Gran Avenida, para hacerle una clase de radioaficionado. Resumimos con Fermín de que a raíz de eso se hicieron tres grupos para clases de radioaficionado en esa oportunidad. De ahí entonces que, como les dijera, como de contento estaríamos de tener un tan gran número de socios. Ojalá que este documento se repita y tendremos la oportunidad de contar con innumerables socios en Radio Cupac, los cuales nos tienen un poquito abandonados como directiva. Un poquito de lubricante, y entonces, como decía, abierto el baúl de los recuerdos. Imagínense que estirando la mano, dice así un diploma: Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Deporte y Recreación, primera gran carrera de Chile, certificado C3AZN. Este diploma no fue retirado. Dice C3AZN, participó en la primera gran carrera de Chile, realizada el 19 de octubre de 1980 en la comuna de Santiago. Firma este diploma Nilo Frudi Boston, general de división, director general de la DGDET. Ese es un diploma. Y este va dedicado a un gran amigo, precursor ahí de las redes y también de nuestros boletines. Dice: diploma, Radio Club Quillota, C2QT, otorgado al suscrito XQ3RP por ejercicio acercamiento a la comunidad. Quillota, 5 de julio del año 1981. No puedo dar firma del presidente porque es firma y está firmado también por el secretario. Imagínense ustedes. En ese tiempo, cuando se hicieron los cursos, se hizo un documento para que los alumnos, que fueron muchos, firmaran un juramento que fue confeccionado por nuestro Radio Club y que dice: juro que nunca y a sabiendas usaré la radioafición para mi propia diversión y no causaré por ningún motivo molestias a los demás colegas. Y será mi preocupación constante el cooperar con la comunidad y las autoridades constituidas. Juro además que no permitiré que la radioafición distraiga mis ocupaciones y deberes contraídos, ya sea en mi hogar, en el trabajo, en el estudio o en la comunidad. Por último, prometo ser cordial, amable y respetuoso con mis colegas y mi Radio Club, manteniendo mi estación siempre lista y preparada al servicio de las entidades rectoras de la radioafición y mi querida patria. Tengo aquí más o menos 30 firmas de este documento, que la verdad las cosas, la memoria no me alcanza. cabeza y el Alzheimer también no lo permite mucho. Y es un documento que me alegró mucho encontrarlo en esta oportunidad. Voy a lubricar un poquito la garganta. Y la crónica de hoy día, extraída del baúl, dice así: historia de los anteojos. No existe una fecha exacta de la aparición de los anteojos y se desconoce quién fue realmente su inventor. Según diferentes versiones históricas, se supone que su origen data desde la segunda mitad del siglo II. Una pausa de precaución. Quillota, ¿está escuchando perfecto? ¿Comprendió cortito cambio?
Sí, Valparaíso.
Valparaíso te escucha, colega.
Ya, gracias, Valparaíso. Siempre ocurre algo especialísimo, entonces hay que tomar las preocupaciones del caso. Igual que cuando se maneja un automóvil, no por nada utilizar el alcohol para la sed. Prosigo. Para la gente de entonces, los anteojos eran un verdadero milagro. Se trataba de un ovnivículo muy caro y particularmente valioso. Por esta razón, en un comienzo eran reservados solo a los adinerados y sabios. Además, eran legados por testamento. En el monasterio de San Nicolo, de la Orden Dominicana de Treviso, España, de donde Fermín, hay un fresco que muestra un motivo de gafas, que según se dice, es la representación de anteojos más antigua. Esas últimas son remachadas, y quien las lleva puestas es el cardenal Hugo de Provence, pintado por Tomaso da Modena en 1352. El negocio. Muy pronto, en el año 1478, se estableció el primer gremio de los fabricantes de anteojos en la ciudad de Nuremberg, naciendo luego en el resto de Europa. Por esa época surgió la idea de que definitivamente los anteojos no podían ser un privilegio de gente rica. Simultáneamente con la popularización de los anteojos como ayuda para la vista, se efectuaba el desarrollo igualmente rápido en cuanto a modificaciones técnicas y nuevas formas, y así como de nuevos materiales. El Greco, uno de los pintores más importantes de aquella época, pintó en 1596, casi 250 años después del fresco pintado por Tomaso de Modena, al inquisidor cardenal Fernando Niño de Guevara con gafas provistas de hilos que tienen su origen en el siglo XVI. La profesión óptica ya estaba para entonces instituida. Los fabricantes de anteojos tenían cada vez más conciencia de la calidad. Cada maestro o taller inició además hoy la conocida modalidad de colocar una marca o señal que identificara su producto. Una difícil tarea. Aunque hoy nos parezca risible, uno de los problemas más difíciles que debieron resolver los primeros fabricantes de anteojos fue decidir en conciencia la mejor manera de sujetar los anteojos a la cara. Se dieron para ello muchas soluciones, gafas. De esto había hablado yo, o escrito, o leído en anteriores boletines. Provista de un aro fijado sobre la frente, otros con ganchos que se sujetaban en las sienes, algunas mostraban hilos y cintas que pasaban alrededor de las orejas, o también con brazos fijados alrededor de la cabeza por medio de un hilo, constituyen algunos de los ejemplos más conocidos. Estas últimas son sin duda precursora de los anteojos actuales. Por otra parte, obra de pintores renombrados siglos XVII y XVIII muestran nuevas variaciones y construcciones. Se trata sobre todo de las chapas de Juntura y Quevedo, ambos representantes de un desarrollo técnico correspondiente a la demanda de la época. Damos vuelta a la página y dice: las gafas de Juntura, cuyos aros estaban unidos por una juntura, eran una versión mejorada y más refinada de las gafas de remache y tenían un mejor asiento. Los quevedos, también llamados pinza de nariz, equipados con un puente de resorte, eran flexibles y podían ser fijados sobre la nariz. El desarrollo del monóculo se efectuaba simultáneamente con el de las gafas, pero de manera enteramente separada. Un retrato del año 1270 ya mostraba a un hombre con un monóculo con mango. Y por último, y la historia sigue. Hoy, los anteojos han dejado de ser un elemento meramente corrector, convirtiéndose en parte importante de la estética y la moda. Quienes dictan los patrones de la belleza mundial han empezado a incursionar en este campo, logrando superar muchos de los obstáculos existentes. El advenimiento de nuevos materiales y una mejor tecnología ha posibilitado la proliferación de las formas y los colores. De esta manera, niños, jóvenes y adultos mayores como el suscrito tienen hoy para escoger una gran variedad de alternativas que no solo permitan corregir su visión, sino además aportarán más lucimiento a su personalidad y belleza. Eso creo que no nos corresponde a nosotros, los hombres. He sabido por todo modo que tanto los grandes como los pequeños inventos surgen cuando se busca solución o una necesidad. Luego de haberse creado hace años, el patrón hace base de los anteojos, que al principio era casi hasta grotesco. Es hoy una pieza fina, cómoda, hermosa, que realza la belleza natural de quienes los usan, sobre todo las damas. En nuestros días gozamos de la posibilidad que nos brindan los más famosos diseñadores internacionales de jugar con formas, colores, materiales que convierten al clásico anteojo en una pieza única, exclusiva y con el respaldo del prestigio de su diseñador. Mil perdones por lo largo de esta charla. El micrófono es tuyo, Fermín. Adelante.
Bueno, amigo, próxima boletín. La Comisión de Redes y Servicios de Federati. Repito, Comisión Redes y Servicios de Federati será el próximo boletín. Somos el radio con presidente Aguirre Cerda. Es indudable que hacía tiempo que no teníamos boletín.
Está desplazado.
Varias circunstancias impidieron que pudiésemos tener el tiempo necesario para hacer un boletín, ya que teníamos a nuestro socio honorario Ignacio Martínez Atortiza enfermo en un hospital en Villa del Mar. Y yo personalmente, que ahora lo digo, nunca lo dije por radio, también estuve hospitalizado y operado acá en Santiago. Después vino la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones. Por eso fueron postergándose nuestros boletines para rendir un homenaje a quien fuera nuestro gran socio honorario Ignacio Martínez Astorquiza. En mi caso, un gran radioaficionado, un gran colega, pero también un gran amigo, sin lugar a dudas. Fue somos grandes amigos con Ignacio. No solamente radioaficionados, no solamente directores de FEDEGACHE, presidentes en algunos casos. ¿Cómo conocimos a Ignacio? Conocimos a Ignacio en la ciudad de Coquimbo, en su 23º aniversario de su fundación, por allá en la cuarta región. Esto fue en el año 1976, mayo de 1976, conocimos a Ignacio inmediatamente, me llamó la atención a toda su forma de ser, su sapiencia, su entusiasmo en todo esto. Gran amigo radioaficionado, gran compadre. Fuimos a todas partes de Chile, recorrimos Chile en toda su largueza. La Antártida no, la Antártida no la conocimos. Yo conocí a Rica, pese a que lo conocí a Rica, hasta la isla de Chiloé, sin lugar a dudas. Se tomaban los autos de los directores y partíamos los días domingos o los días viernes a veces a visitar Radio Clubes, que nos solicitaban que fuéramos, que fuéramos a conversar con ellos. En ese tiempo, en el año 1980 hasta 1984, Ignacio Martínez fue presidente de FEDEGACHE junto a su secretario Sergio Díaz, muy entusiastas, extraordinariamente colaboradores. Da gusto ser amigo de ellos, grandes colegas fueron y son todavía, me imagino. Sergio Díaz estará en Valparaíso, Ignacio, todos sabemos dónde están. Yo estaba tan enfermo en ese tiempo que no pude ir a su funeral allá en Valparaíso. Pero nunca lo dije por radio, nunca lo dije. Estuvimos sin duda en presencia de un gran amigo, de un gran radioaficionado. Hizo muchas cosas que no éramos capaces de hacerlos nosotros. Ignacio Martínez ya no era presidente de FEDEGACHE cuando él se preocupó de fundar una gran empresa que era FEDERCIT. Hay muchos amigos radioaficionados que no conocen eso, ¿eh? ¿Qué pasó con FEDERCIT? FEDERCIT fue una empresa que hizo importaciones de equipos de radioaficionados, de repetidoras de radioaficionados. Y lo extraordinario de esto es que con fondos que nos dejaban el FEDERCIT se importaban equipos de radioaficionados y se pagaban cada 12 meses, o sea, traía 12 meses plazo para pagar esto, a precio de costo, y todo lo contrario, había una ganancia. Esa ganancia de un 5% iba a los radioclubes, y otro 5%, y un 10% iba a FEDERCIT. O sea, la utilidad que daba a esos equipos de traerlos de Estados Unidos, sobre todo Kenwood, todos nos llenamos con equipos Kenwood. Y la radioafición de equipos se llenó de equipos, se llenó de plata también. Y FEDERCIT recolectó algo de dinero con esto, de FEDERCIT. Debo reconocer que además de Ignacio, que era presidente de FEDERCIT, también estaban como director de FEDERCIT ayudando Carlos Godoy y mi compadre Oscar Cabello. Algo bueno que haga mi compadre, pues. Es un chiste malo. Posteriormente, una vez que estuvo andando AMSAT con algunas personas, incluso la misma secretaria que tiene FEDERCIT, ahora en este tiempo la secretaria de todo esto, de FEDERCIT y de AMSAT. Después de haber fundado FEDERCIT, que estaba funcionando muy bien, Ignacio y la radioafición se interesó verdaderamente por los satélites y se fundó AMSAT-CE. Pero lamentablemente algo falló en AMSAT-CE que no cristalizó todas las esperanzas que teníamos los radioaficionados, que fueron proveídos la gran mayoría de equipos para detectar entrada de satélites ahí por nuestro horizonte. y escuchábamos el satélite, pero lamentablemente la fabricación de uno o de cinco que estaban en este momento satélites no fueron posibles terminarlo. Ese fue uno de los pocos fracasos que tuvo Ignacio. ¿Qué pasó con eso? Nos faltó el dinero para los paneles solares, que eran, digamos, lo principal que era para tirar el satélite. Lamentablemente no pudo ser, nos faltó PUBIS, nos faltó tal vez visitar gente más idónea en esto, y no nos fue posible. Uno de los grandes fracasos que tuvo Ignacio, que a mí me dijo, mientras estábamos enfermos los dos, aunque ustedes no crean, conversábamos por teléfono, me dijo, si muere ANSAT, muero yo. No creo que muera ANSAT, no puede. Pero se nos fue. Se nos fue un gran amigo que tuvimos, pero mil batallas con gente que llegaba a nuestra sede. Pero yo recordaré siempre a Ignacio Martínez Astorquiza, C12MH. Gran amigo, colaborador, extraordinario. Si usted tenía un problema, podías acudir verdaderamente a Ignacio Martínez, que él te podía ayudar. Además de ser un buen radioaficionado, nunca fue un radioaficionado muy activo, pero era un gran amigo, un gran proveedor de cosas. Era un gran integrante de la Armada de Chile. Ese era Ignacio Martínez. Quisiera que todos ustedes comprendieran lo que yo estoy tratando de hacer. De hacer un homenaje, un recuerdo a Ignacio, que va a ser muy difícil, es muy difícil no acordarse de Ignacio Martínez, gran amigo de nosotros, de todos los directores que hubo. Ignacio, a pesar de que nunca le gustó que yo fuera presidente por mi carácter, fue el que verdaderamente me ayudó muchísimo cuando yo era presidente. Ahora son palabras mayores esas de ser presidente de Federación, que fue un honor para mí y fue una gran ayuda de Ignacio. Esa es la colaboración mía en el boletín. Tendríamos que haberlo tirado este mismo boletín que estamos hablando ahora, algo más cerca de lo que sucedió el día 10 de diciembre del año pasado. Pero nunca es tarde como para colocarse en la buena con un amigo. Pero sé que Ignacio me va a perdonar que tengamos el boletín a 3 meses más o menos de ver la muerte de nuestro gran amigo. ¿Cómo lo sentí? ¿Cómo lo sentí no poder ir, no poder haber ido al funeral de Ignacio, que no podía? Estaba recién operado de la enfermedad de los hombres, que es la gran enfermedad que hay, que es la próstata. Pero afortunadamente estoy bien. Afortunadamente. Otro gran, qué lástima. Nada más, quería terminar con una risa del boletín. Siempre me ha gustado hacer boletines y están todos los boletines. Gracias por la sintonía, mis amigos. Esta es el 3 Papa Alfa Charlie Radio Club Park en su mes aniversario. Que nuestro aniversario lo vamos a hacer por ahí por a mediados de abril, cuando habíamos olvidado un poco más algunas cositas. El próximo boletín, repito, es redes y servicios de Federache, el próximo domingo, y ahí estaremos. Porque hagamos o no hagamos boletín, el PAC escucha todos los boletines y ahí va todas las reuniones de Federache, no faltaba ninguna. Gracias a todos ustedes. Gracias Manolo también por tu actuación ahí como creo que el baúl de los recuerdos, ahí está. De repente tengo la memoria un poquito tardía ahí, de medio minuto, pero me recuerdo. Gracias Manolo. Ahora quisiera que la sintonía de...
Hola, hola. universitario que emitió su boletín dominical. Gracias por haber escuchado su examen y haber tenido la paciencia de hacerlo. Adelante, con el dispositivo de tribunal artístico.